Hoy es viernes 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Lo destacábamos hoy en el informativo y en la entrevista nos acercamos a Euskaltzaindia. Ya está con nosotros en el estudio de directo de Radio Vitoria Roberto González de Viñaspre, académico, representante de Araba en Euskaltzaindia. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
La idea de celebrar este día, ¿no? Día Internacional de la Lengua Materna, fue una iniciativa que nació en Bangladesh y desde el año 2000 se ha celebrado por todo el mundo. No sé si también es un día en el que os fijáis, ¿no?
Sí, bueno, es un hito más en el calendario que sirve pues para concienciar y conmemorar bueno, pues todo lo relacionado con las lenguas y la riqueza a nivel mundial que supone la existencia de tantas lenguas, ¿no? Que son, al fin y al cabo, también un código de transmisión de cultura y de interrelación entre las personas, etcétera. Entonces, esto, pues yo creo que sí, efectivamente, fue una feliz iniciativa de la UNESCO, que, como es sabido, es la Organización de las Naciones Unidas, es decir, dependiente, ¿sí?, de las Organizaciones de las Naciones Unidas, para todo lo que es la educación, la ciencia y la cultura. Y que, al fin y al cabo, lo que promueve es eso, la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Claro, a nivel mundial, pues, en fin, no sé, es muy difícil decir exactamente cuántas lenguas hay, pero bueno, en torno a 6.000 se suele calcular.
En torno a 6.000. Sí. Nos daban un dato también que al menos un 43% de esas 6.000 lenguas que se estimaba que se hablan en el mundo están en peligro de extinción, ¿no? Precisamente de ahí tener este día, ¿no? Cuando hay días internacionales también muchas veces es síntoma de que las cosas no van tan bien como quisiéramos.
Sí, efectivamente. Bueno, hay estimaciones de ese tipo, 2.000 y pico, incluso 3.000... Lo cierto es que gran parte de las lenguas mundiales están en, bueno, pues diríamos en peligro o ya incluso en un proceso claro de extinción y de desaparición. Claro, ¿qué sucede? Que pues casi el 50% de la población mundial tiene, por ejemplo, como lengua materna, pues una de las 20 lenguas más habladas en el mundo. Con lo cual, si estamos diciendo que hay un total de 6.000 sí, lenguas, uh-huh, aproximadamente, ¿no? Y claro, ya el 20% es la expresión, o sea, la lengua materna del 50% de la población. Bueno, pues, bueno, y ahí creo que ese ranking no viene cambiando mucho en los últimos años. Si tenemos que poner un podium en cuanto al número de hablantes, pues sigue siendo el chino mandarín el más hablado, con, bueno, que cerca casi de 1.000 millones de personas lo tienen como lengua materna, ¿eh? Uh-huh. Luego está el español o castellano, luego el inglés. Y luego se estima que por término medio, pues es decir, con el conjunto del resto de lenguas, bueno, pues suele andar en torno al millón de hablantes por lengua. Eso es pura estadística, ¿verdad? Es lo del vaso lleno, medio sí, lleno, me como medio pollo, o ¿cómo es eso?
Las medias, eso es.
Las medias. Sí. Es decir, hay lenguas que bueno, se está desapareciendo, además, con todo el tema de la globalización, que evidentemente, bueno, considero yo que tiene muchísimas cosas positivas, ¿verdad? Pero bueno, hay también aspectos sensibles, como es el de las lenguas.
Ayer, precisamente, ¿no?, se presentaba en Gasteiz IGA, un encuentro de jóvenes hablantes de lenguas minorizadas que se va a celebrar aquí en la capital alavesa, ¿no?, uh-huh, del 6 al 9 de septiembre, y ellos nos trasladaban algunos datos, ¿no?, que el 60% de los gasteiztarras entre 16 y 24 años son euskaldunes, que el 83% lo entiende, y se ponía precisamente de ejemplo lo que ha sucedido en Vitoria-Gasteiz a la hora de promocionar el euskera y lo que está sucediendo para poder rescatar, ¿no?, otras lenguas que están minorizadas y que en muchas ocasiones están en riesgo de extinción.
Sí, es así. Bueno, de hecho, la multiculturalidad la tenemos también en casa, porque quiere decir que tenemos mucha gente, ¿verdad?, que se ha incorporado a nuestra sociedad, y entonces, bueno, pues todo eso viene a enriquecer, porque al fin y al cabo la variedad, esto es como el tema de la biodiversidad y la preocupación que tenemos a nivel, digamos, naturalístico, ¿no?, pues con la desaparición de tantas especies, etcétera. También se suele hablar de la ecología de las lenguas, ¿eh? Uh-huh. Y entonces este es un tipo de biodiversidad, además, que nos atañe tan directamente, tan intrínsecamente, ¿no?, a nivel cultural, etcétera, que es algo a preservar. Y efectivamente, bueno, pues digamos ahora en casa, ¿no? Es decir, dentro de lo que es el conjunto del País Vasco entendido como territorio donde se habla o el euskera es lengua propia. Como sabemos, sabido, abarca la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y territorios del País Vasco francés. Bueno, pues quiero decir que todo esto es una riqueza enorme. Y tenemos datos, además...
Sí, eso estaba mirando, ¿no? Sí. Que traías algunos datos sobre el euskera, sobre no sé si sobre los hablantes o sobre cómo ha ido creciendo.
Sí, efectivamente, porque bueno, desde que tenemos datos, y datos ya digamos de una manera muy exhaustiva, ¿no? Como pueden ser las encuestas sociolingüísticas que se vienen realizando a partir de 1991, si no me equivoco, y hasta ahora la última, los datos se recogieron en el 2016, aunque luego la publicación creo que es del 2017, pero bueno, son datos muy... muy recientes, ¿no? Y la lengua vasca, pues bueno, pues está creciendo en número. A ver, una cosa es ser hablante y otra cosa es ser conocedor de la lengua.
Ajá.
Y sí que los datos nos indican claramente, por ejemplo, centrándonos en Álava, pues se puede decir que estos son datos recogidos de las propias declaraciones de las personas que participan en la encuesta. Algo más del 17% de los jóvenes de Álava de menos de 25 años pues tienen el euskera como lengua materna.
Uh-huh.
El euskera, y luego también hay otra realidad, quiero decir que, claro, vivimos en una sociedad, que es lo que quería apuntar antes, dentro del territorio del País Vasco tenemos tres lenguas oficiales o con un mayor o menor grado de oficialidad, que son el euskera, el castellano y el francés. Y bueno, pues...
Según esos datos, goza de buena salud el euskera y el futuro que vemos, no sé si lo podríamos calificar como prometedor, ¿no?
Sí, efectivamente. Son datos, indica claramente una progresión en cuanto al conocimiento de la lengua vasca, pero como apuntábamos, una cosa es saber la lengua y otra cosa es hablarla. Y ahí es donde los datos bajan claramente en Álava y en el conjunto del País Vasco, y es, digamos, el gran reto para que tenemos en este momento.
¿Por qué se produce esa ruptura en muchas ocasiones? No sé si en Euskalchendia también ha sido motivo de debate, os habéis planteado, ¿por qué cuando hay tantos euskaldunes en muchas ocasiones luego no se utiliza todo lo que se debiera? A veces vemos, ¿no? Uh-huh. Como los peques en las icastolas están hablando en euskera y cuando a veces salen al patio se ponen a hablar en castellano.
Sí. Claro, los hábitos, las costumbres suelen estar muy arraigadas, también a nivel idiomático, ¿no? Es muy complejo. Desde luego, Euskaltzaindia, este es un tema que le atañe directamente, porque Euskaltzaindia tiene, digamos, dos grandes líneas desde el momento de su creación, hace ya 100 años, que es la parte, digamos, tutelar, de protección, promoción de la lengua, y luego está, digamos, una línea pues más ligada a lo que es la investigación, ¿verdad? Y bueno, pues sí es un tema de preocupación. Los factores, esto que había es muy complejo. Uh-huh. Pero bueno, la culpa, si hay que repartir culpas, ¿sí? Que igual tampoco es en esos términos.
O la responsabilidad.
Sí, vamos a dejarlo en la responsabilidad. No es tanto de los jóvenes, vamos a librarles de esa carga. Es de la generación o generaciones anteriores, de los padres, por ejemplo. Tenemos el caso, y en Álava es muy extendido, pues claro, padres que no... saben euskera, pero que han querido que sus hijos lo sepan. Bien, pues esa es una buena línea. Tenemos otras zonas en las que los padres tienen un mayor o menor conocimiento del euskera, pero sin embargo a veces no se habla tan bien euskera en casa. Quiero decir, que se queda un poco como relegado,
¿no?
Uh-huh. al ámbito escolar... incluso dentro del ámbito escolar, al aula. Claro, una lengua es un código de comunicación y tiene que servir para, en general, todos los aspectos, o si no, mal están las cosas. Si no, una lengua no tiene un estado de salud adecuado. Uh-huh. Y una cosa muy importante, ¿sí?, que hay que recalcar es que, bueno, pues dentro de todo este esta cuestión que estamos comentando del Día Internacional, promocionado por, impulsado por, pues, por la UNESCO, pues eso.
Sí, que hay que tener, ¿no?, reforzar el euskera y todas esas lenguas, ¿no?, que están minorizadas, todas esas sí, lenguas que, bueno, que al final es lo que comentábamos, de 6.000 lenguas, por algunas se está luchando, ¿no?, se está haciendo ese esfuerzo para que se puedan desarrollar y pues haya más hablantes. De hecho, conocíamos la semana pasada una iniciativa que precisamente pretende euskaldunizar a más gente, ¿no?, en esta disrupción que a veces hablábamos de la gente que tiene conocimiento del euskera pero que luego no lo utiliza. El consejero de Cultura, Bingen Supiria, anunciaba que va a ser gratuito estudiar euskera hasta el nivel B2. Lo que hay que cumplir es un mínimo de asistencia, un 75%, y luego obtener ese nivel. Una medida que no sé si confiéis también, que bueno, que anime a más gente, ¿no?, que igual la imposibilidad podía ser económica a la hora de recibir esa formación, pues que ahora se anime a ello.
Sí, sin duda es una iniciativa muy, muy positiva. Es decir, todas aquellas iniciativas que vengan a potenciar, ¿no?, en este caso el conocimiento de la lengua y que sea accesible para el conjunto de la ciudadanía y que no pueda quedar dependiendo de los mayores o menores recursos económicos y demás. Todo esto es absolutamente positivo desde mi punto de vista y hay que incidir en ello. Pero, ya digo, esto sí, por supuesto, esto es fundamental, pero digamos, el futuro del euskera se juega en el uso de la lengua. Y es lo que quería decir antes, pues cuando hablaba de la UNESCO y tal, que tiene este Día Internacional, pues bueno, también viene realizando una especie de atlas de las lenguas a nivel mundial. Y ahí se hace una clasificación en función, digamos, de su grado de peligro, ¿no?, de desaparición, sí, y demás. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que dentro, digamos, de ese, bueno, pues de esa escala, el euskera sigue estando, consta como lengua vulnerable, ¿eh? No está considerada como una lengua en peligro de desaparición a día de hoy,
pero sí como vulnerable,
¿eh? Y precisamente, bueno, pues por eso, porque es decir, la lengua, bueno, sí, se transmite a las nuevas generaciones, pero el uso pues no es el que sería esperable para una lengua, digamos, que está normalizada en ese aspecto. Por tanto, bueno, los que trabajamos en este caso en la promoción de euskera, pues entendemos que bueno, que debemos estar todos, quiero decir, es un valor clarísimamente cultural nuestro. Es decir, el euskera o lo cuidamos nosotros o nadie en el mundo lo va a cuidar. Ese es un bien propio que tenemos todos y es nuestra responsabilidad el transmitirlo a las generaciones venideras. Pero eso se consigue viviéndolo, ¿eh? Uh-huh. Y viviendo en euskera. Y desde esa diversidad que tenemos en casa, es decir, estamos hablando del euskera, pero efectivamente tenemos, en el caso concreto, por ejemplo, nuestro, ¿sí?, aquí pues dos lenguas, ¿eh? Son el euskera y el castellano. Y cuando hablamos de lengua materna, hoy en día, pues tampoco es blanco-negro. Es la tu lengua materna, es el euskera o es el castellano. En muchos
Pueden
casos
ser
es
ambas.
Así, pero efectivamente ese fenómeno de que sean ambas lenguas, pues está ya muy extendido. Y es, bueno, va, digamos, creo yo, al compás de los tiempos, ¿no?
Uh-huh. Es representante, ¿no?, de Euskalchendía en Araba. Y en relación a esto también creo que hay alguna novedad, ¿no? Porque en breve vais a cambiar de sede.
Sí. Creo que además ya se ha publicado. No sé si la semana pasada ya salió algo en los medios de comunicación. Sí, bueno, la idea es que este mismo año, a ver si es posible, se pueda ya trasladar la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca en Álava a lo que aquí en Vitoria, en Álava también en general, es tan conocido como la Casa de Napoleón o Echazarra, ¿no? Y sí, bueno, a ver, Euskaltzaindia está presente físicamente también en Álava. Bueno,
sí, estabais en Pedro Asúa.
Efectivamente, en Pedro Asúa, antes estuvo también ahí detrás del Círculo Vitoriano.
Uh-huh, sí, calle General Álava.
Eso es, en la calle San Antonio, estuvo también muchos años. Y bueno, en fin, quiere decir que Euskaltzaindia
ha recorrido diferentes ubicaciones, sí, 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 ¿no? Sí. También es importante, ¿no? Esa que se visibilice, que se vea, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ahora con la Casa de Napoleón, decías este año, no sé si tenéis ya también un mes fijado
no,
o todavía
no,
es pronto
no,
para poder...
Es pronto para decirlo, pero desde luego el objetivo tiene que ser dentro de este año.
¿Qué os ha llevado a trasladaros allí o qué encontráis en este edificio? Bueno, aparte de que es pues histórico y de... que enseguida la gente lo va a asociar, pero bueno, ¿cómo ha sido, no? Que se vaya a dar ese traslado de sede.
Bueno, hace tiempo que veníamos trabajando con las instituciones para, bueno, encontrar una ubicación que entendemos que debe adecuada para la academia. La academia tiene su sede central, digamos, en Bilbao. Y luego tiene delegaciones, pues tiene delegación en Guipúzcoa, tiene en Álava, tiene en Navarra, tal. Y aquí, pues bueno, sucede que el espacio que tenemos, todavía hasta ahora, en Pedro de Asúa y demás, es excesivamente pequeño. Excesivamente pequeño, pues bueno, porque aquí también hay gente que está trabajando en Euskaltzaindia, desarrollando proyectos. Uno quizá bastante conocido es el proyecto de la toponimia histórica del municipio de...
De él vamos a hablar también en esta
Vitoria,
entrevista luego.
Eso es, etcétera. Y bueno, y aparte de que, claro, Euskaltzaindia tiene sentido como una institución con vocación de servicio. Y para eso debe estar lo más
abierta
cerca
al público
posible,
también.
Efectivamente, de la gente, en una ubicación adecuada y además en unas instalaciones en donde pues se puedan celebrar congresos, charlas, presentaciones, debates, es decir, que sea un lugar vivo donde se pueda trabajar de manera activa y con puertas abiertas,
claro,
a la sociedad.
Y eso no lo podíais desarrollar en Pedro Asúa. ¿Vais a ocupar en su totalidad la Casa de Napoleón, este Sarra?
Bueno, va a ser la planta superior. La planta superior. Bueno, luego evidentemente abajo pues hay un espacio que está totalmente aparte, ¿no? Que es una instalación, de un restaurante, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Sí. Bueno, hay una entrada por abajo, se accede al piso de arriba y ese es el que hay que acondicionar. En este momento es todo un espacio abierto.
Claro, pero tenéis que departamentarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder tener, pues igual, esa sala de conferencias, donde estén los despachos o donde pueda trabajar el personal, donde se puede investigar.
Sí. Y luego, bueno, si me permites
un apunte, supuesto.
Porque es curioso, ¿no? Luego un poquitín al final, luego el destino, las casualidades. Claro, la Casa de Napoleón y tal, ya sabemos todos. Bueno, parece que es cierto que estuvo pernoctando Napoleón Bonaparte unos días allá, pero claro, es que esa casa, por ejemplo, pues era de la familia Fernández de la Cuesta, que era muy, muy significada entonces aquí en Vitoria. Un nieto de aquel que era entonces el dueño de la casa cuando estuvo Napoleón Bonaparte pernoctando, ese nieto era Ladislao de Velasco, un personaje muy señalado en la historia de Vitoria, que llegó a ser alcalde, como es sabido, síndico, senador, bueno, otras muchísimas facetas. Y dentro de esas facetas tiene, a la segunda mitad del 19, un libro que publicó, que el título es Los Éuskaros en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, donde se preocupa no solamente por el origen de la lengua vasca, sino por su estado actual, el número de hablantes que tenía la lengua, etcétera. Bueno, pues...
Bonita casualidad,
¿no? Esa es una
¿no?
casualidad. Y ya, eso es más conocido, creo... Luis Luciano Bonaparte, que es el gran creador de toda la dialectología vasca, allá a mediados del siglo XIX, Luis Luciano Bonaparte era sobrino de Napoleón Bonaparte y fue y ha sido uno de los mayores vascólogos y mecenas de la lengua vasca de toda la historia, ¿no? Bueno, son casualidades, pero bueno, también le da redondeando un sentido, ¿no?
Sí. Uh-huh. Lo habías comentado, ¿no? El tema también de el trabajo que está desarrollando Euskaltzaindia en todo el País Vasco y en Araba, esa investigación de la toponimia histórica alavesa.
Sí, eso es un macroproyecto.
Ese proyecto, ¿en qué momento estáis?
Bueno, pues ahí, quien está trabajando con total, absoluta dedicación es Elena Martínez de Madina, que en esta casa también es muy conocida y en la sociedad alavesa. Empezó ella este proyecto con Enrique Kenner, y claro, el objeto de estudio es el municipio de Vitoria, claro, un macromunicipio, con 64, si no me quedo
pueblos,
ninguno,
64.
Pueblos que conforman el municipio. Y bueno, pues entonces, claro, y de ahí se va a las fuentes documentales, generalmente, bueno, hasta el siglo XVI y anteriormente, cuando se puede, para ir analizando y conociendo ese patrimonio. Hasta ahora, a ver si no me sale mal la cuenta, se han publicado ya 6 volúmenes, creo que es el 6º.
Pero va a haber más tomos.
Sí. Lo voy a anunciar, pero con todas las reservas. La idea, lo previsible y lo deseable es que ahora, a lo largo del mes de marzo, a ver si podemos publicar el próximo volumen, que está en trabajos ya en este momento de imprenta, que sería...
Séptimo volumen, por tanto.
Sí. Y eso es, va a ser el 7º, que es el, bueno, de la parte de Arratzua. Y luego, pero vamos, ya se está trabajando en el próximo, que es la parte esta de...
Que a la decena vamos
Olivar
a llegar.
Viña. Sí, bueno, pues en total faltarían, creo que un par de ellos más. Eso es un macroproyecto, desde luego es un hito a nivel de País Vasco. Algo parecido, pues bueno, se hizo en Pamplona, hace unos años, pero bueno... Desde luego es una obra magna de la que podemos estar
orgullosos.
Muy orgullosos.
Otro proyecto, el Diccionario Histórico Etimológico, trabajando en ese primer tomo.
Sí, bueno, ese primer tomo que ha visto la luz este año pasado, bueno, este macrotomo, no sé decir ahora cuántas páginas tiene, tampoco las obras, y las grandes obras no hay que medirlas al peso, ¿verdad? Pero sí da una idea de todo lo que concentra, todo el conocimiento. Y es un primer volumen. Este es un proyecto dirigido por el catedrático y académico de la lengua, Joseba Lacarra, y con un equipo de gente, y que desde luego era una necesidad importantísima en los estudios del euskera. Es decir, las grandes lenguas tienen sus diccionarios etimológicos. Claro, cuidado con la etimología, que la etimología es un poco, es una disciplina un poco castigada. Castigada, quiero decir, porque durante siglos incluso, pues ha sido una materia en la que mucha gente ha dado opiniones categóricas, incluso muchas veces sin saber euskera. Y no digo ya sin tener un mínimo conocimiento científico. Hablamos de etimología científica. Y esto son trabajos que en castellano, en francés, en alemán, en inglés, existen desde hace tiempo. Y esta obra está colocando al euskera también en ese nivel de prestigio,
¿no?
Y de trabajo científico importante. Claro, el añadido además es, como sabemos, que el euskera pues es una lengua huérfana en el mundo, ¿no? En su momento tendría parientes, pero no los hemos llegado a conocer. Esa es la cuestión. Una obra importantísima, muy interesante.
Uh-huh. Nos estamos, bueno, ya hemos llegado, escuchan nuestros oyentes las señales horarias de las 9 de la mañana, pero sí que quería comentar también una cosita más, que creo que de la que vamos a tener detalles la semana que viene, ¿no? Con una nueva exposición de euskera, creo que se va a presentar, no sé si nos puedes adelantar aunque sea algún detallito.
Sí, bueno, poco, pero bueno, es una exposición itinerante, que se está llevando a todas las capitales del País Vasco, y ahora le toca el turno a Vitoria-Gasteiz, con una exposición en torno al euskera, la historia del euskera. Vamos, yo qué voy a decir, me parece que es interesantísima. Va a estar ubicada en el Palacio de Montehermoso, hoy a Neder, y bueno, la fecha no sé si la tenemos en concreto, es la semana que viene, me parece, el día 28 creo que se inaugura, puede ser, hablo de memoria.
Desconocía la fecha,
sí,
sabía que era
creo
la semana
que es el día
viene,
28,
pero,
uh-huh. Pero bueno, creo. Y bueno, y estará un tiempo que ahora no sé concretar, pero vamos, quiero decir que...
Muy atractiva, ¿no?
Muy
para
atractiva,
todo el que se quiera acercar.
Muy recomendable y muy a mano, muy a mano. Y sin duda merece la pena, con grandes sorpresas.
Uh-huh. Pues veremos, iremos a descubrir esas sorpresas. Roberto González de Viñas, preacadémico, representante de Euskaltzaindia en Álava, mila esker, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria.
Eskerrik asko zuei.